Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, Luis Suárez ya está en Madrid. El uruguayo va a pasar el reconocimiento médico con el Atlético antes de firmar su contrato por 2 temporadas y ser presentado. Si todo va bien, por la tarde entrenará en el Cerro junto a sus nuevos compañeros preparando el debut liguero del Atleti el domingo ante el Granada. Con 2 sesiones por delante, podría entrar en la lista de Simeone. Ayer en Barcelona, poco antes de la despedida de Suárez, presentaba su precandidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, Toni Freixa, con el que acabamos de hablar en A Diario. Una de las tareas que tendrá el nuevo presidente será convencer a Leo Messi de que renueve con el Barça.
Bueno, yo hubiera intentado que ese burofax no se produjera. A partir de ahí, todo lo que ha sucedido para mí acaba muy bien. Messi, el mejor jugador de la historia y que lleva toda su vida profesional en el Barça, lo que tenemos que intentar, el barcelonismo en general, es que continúe siendo lo feliz que ha sido toda su vida jugando aquí. La junta directiva que esté en el club a partir del 1 de julio también será importante lo que le pueda presentar. Yo estoy convencido que nosotros le podremos presentar unas ideas de trabajo y un proyecto que le van a ser muy atractivo. Activas.
Orgullo es la palabra más repetida entre el sevillismo después de caer en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern. Una derrota con honores, 2-1 en la prórroga, plantando cara al equipo más fuerte del continente. Escuchamos al míster Lopetegui, al capitán Navas, ambos de Movistar Plus, y al presidente Pepe Castro, este último en el partidazo.
Y triste por los chicos porque han hecho un esfuerzo extraordinario, con prórroga incluida ante un equipo de época como es el Bayern. Estoy orgulloso de lo que han hecho, evidentemente, del trabajo, pero queríamos ganar.
Hay que levantarse, es una pena. El equipo, como te digo, ha luchado, ha trabajado, la actitud que ha tenido ha sido buena.
Yo me siento de verdad muy, muy orgulloso porque yo creo que hemos plantado cara a un super equipo y me siento de verdad muy orgulloso de los mismos.
Final con prórroga que acabó poco antes de la medianoche, viaje de vuelta a la capital hispalense y desde hoy a preparar el debut liguero el domingo a las 6:30 en Cádiz. Lopetegui lamenta que no se haya podido jugar el lunes.
Increíblemente, el domingo a las 6:15 tenemos un partido cuando podíamos jugar el lunes. Creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Creo sinceramente que merecíamos que hubiera una excepción. Cualquier equipo lo hubiera entendido, pero bueno, creo que nadie lo entiende. Pero es lo que hay. Nos adaptaremos y tenemos que cambiar el chip rápidamente.
Una tercera jornada de liga que se disputa entre mañana y el domingo ya con los 20 equipos de primera. Debutan Sevilla, Atlético, Barça y Elche. El equipo ilicitano, por cierto, ha hecho oficial el fichaje de Luismi. A esta hora está previsto que comience el entrenamiento del Madrid preparando el duelo ante el Betis, pendiente de la evolución de los tocados. Asensio, Isco o Lucas Vázquez podrían volver. Tras la sesión, rueda de prensa de Zinedine Zidane. El pasado 8 de marzo, los blancos se dejaban el liderato en Sevilla en el último partido con público en el Villamarín antes de que se decretase el estado de alarma. Tras el parón, el Madrid lo ganó todo, ganó la Liga y el Betis acabó destituyendo a Rubi, con el que hemos hablado esta mañana en Radio Marca.
Siempre donde he empezado una temporada la he acabado y esta vez no he podido acabar, pero hoy aún así no cambiaría para nada la experiencia que he tenido donde la he tenido. Es que es un sitio que, bueno, pues no sé si podré volver o no, ya se verá, pero es un sitio que te marca mucho y te ayuda a crecer muchísimo.
Deporte en directo en Fórmula 1 están en marcha desde las 10. Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. De momento es líder Valtteri Bottas, seguido de Esteban Ocon y de Sergio Pérez. Carlos Sainz es noveno. Y en motociclismo, primeros libres del Gran Premio de Cataluña, el más rápido, Quartararo, seguido de Dovizioso, Joan Mir y Viñales. En Moto3, mejor tiempo para el español Raúl Fernández. Es todo por el momento. Recuerda que puedes seguirnos en marca.com, abriendo con Luis Suárez, que ya está en la capital de España. Y también puedes seguirnos a través de radiomarca.com, el deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. ¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
¿Qué tal? Les saludo, señoras y señores, 11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias. Bienvenidos a este segundo tramo de A Diario de viernes 25 de septiembre de 2020. Normalmente solo se recuerda a los que ganan, los vencedores, los oros, los de la corona de laurel, los héroes. Los segundos, los subcampeones, las platas, los derrotados, suelen caer en el olvido, salvo honrosas excepciones. La más clara de todas la vimos ayer. El Sevilla no ganó el trofeo, pero a lo mejor ganó algo más. Ganó que la próxima vez que se enfrenta al Bayern, puede ser en esta Champions, Flick piense, ostras, qué dolor de cabeza, en Alemán, pero lo piense. El Sevilla se enfrentó a un rival que era objetivamente mejor que ellos, y le miró a los ojos, y compitió, y lo puso contra las cuerdas. Y si en Nesiri llega a estar un pelín más acertado, o Neuer un pelín menos, hoy la Giralda volvería a tener el oro, pero seguro que la Giralda estará orgullosa, como dice la canción.
La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla.
Porque ayer el Sevilla no ganó el partido, pero ganó respeto. A veces se gana jugando mal, pero es imposible tener respeto si no eres un grande. Y chapó también por el Granada, que volvió a ganar y está a 90 minutos de meterse de verdad en la Europa League. El mejor hito, el mayor hito, la mayor hazaña de toda su historia. El jueves en Molde, en Suecia, y a estas horas tengo dos preguntas. Ainhoa Sánchez, muy buenas.
Pablo López, muy buenas.
¿Dónde está Luis Suárez?
Pues ya está aquí, ya está en Madrid. A primera hora de la mañana ha cogido un avión desde la ciudad condal, desde Barcelona, y ya ha aterrizado en Madrid para su primer día como rojiblanco. Ha llegado a la capital y ahora le toca pasar el pertinente reconocimiento médico en la clínica Universidad de Navarra para después ser presentado como nuevo jugador rojiblanco y veremos si esta tarde puede ejercitarse con los que serán ya sus nuevos compañeros, con los jugadores del Atlético de Madrid.
Y la segunda pregunta, ¿podría debutar el domingo?
Podría, si se entrena hoy y se entrena mañana, dos entrenamientos por delante. A mí no me extrañaría. Si es verdad que quizá con lo de la prueba PCR y todo lo que hay, pues pueda tardar un poquito más, o que la otra opción es que digan, bueno, es que con dos entrenamientos, el primero esta tarde, si finalmente puede ejercitarse, y mañana entrenamiento, que es previo al partido, pues opten por esperar un poquito más, pero por poder, ¿por qué no?
¿Hay algún precedente de futbolistas que han entrenado muy poco, una vez, con sus compañeros y han jugado? Pero es verdad que sería la primera vez en la historia que un fichaje ilusionante en el Atlético, en cualquier equipo, y en su debut no lo va a ver nadie en directo. Es una pena, pero es lo que hay. Gracias, Ena. Luego seguimos.
A ti, Pablo.
11 y 10, hora antes en Canarias, os contamos historias. Os queremos contar la historia de los deportistas que se preocupan por tener un futuro cuando dejen el deporte. Pero estamos, desgraciadamente, hartos de ver en televisión, de ver en los medios de comunicación, los problemas que pasan los médicos. Lo poco que ganan los médicos cuando terminan la carrera y lo mucho que se tiene que sacrificar los médicos con la pandemia. Lo mucho que se han jugado el bigote, la mayor parte de los profesionales sanitarios, bueno, por no decir todos los profesionales sanitarios de nuestro país. Hola, Jorge D'Argel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y bueno, en el balonmano, tanto masculino como femenino, hay bastantes casos.
Sí, sobre todo en el balonmano femenino. En tiempos de coronavirus, desgraciadamente, hemos visto, bueno, y afortunadamente, muchas historias loables de jugadores de alto nivel, jugadoras en este caso de la Liga Guerra Ciberdrola, pues que, pues aparte de jugar de manera profesional al balonmano, pues también son enfermeras, son médicas, policías nacionales. Entonces hemos visto cómo ha tenido que ahora mismo pues arrimar el hombro de manera nada más, muchas dejando, incluso moviéndose de su localidad donde, por ejemplo, juegan en el territorio, pues no sé, en una provincia, moverse a su localidad de origen y poder echar una mano en un hospital, en una residencia de mayores. Entonces son muchas noticias que te podemos presumir en el balonmano, de tener unas jugadoras muy, muy solidarias y siempre ayudando a los que más lo necesitan. Y bueno, pues la verdad que hay, pues eso, insisto, hay médicas, enfermeras, pues, miembros del cuerpo de la Policía Nacional, un montón de jugadoras que comparten esa doble faceta, tanto de jugadoras de balonmano como personal médico o miembros de la seguridad de los cuerpos de seguridad del Estado.
¿Quién nos escucha, Jorge?
Pues una de las mejores jugadoras ahora mismo, yo creo que tenemos a nivel nacional, es una de las líderes del balonmano Elche, le recordamos, subcampeón segunda en la pasada Liga Guerra Ciberdrola, finalista de la pasada Copa de la Reina, y es una jugadora que habitualmente también está convocada por Carlos Viver, el seleccionador de las guerreras del combinado nacional español absoluto. Y ese, pues, Ana Isabel Martínez, que además creo que también se acaba de licenciar como doctora, como futuro médica.
Hola, Ana, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, la primera, la chorradita. Oye, cuando tú tienes que rellenar un papel, rollo nombre, apellidos, profesión, ¿qué pones?
Uy, pues ahora mismo evidentemente pongo balonmano, no puedo poner la otra faceta porque a nivel profesional aún no estoy dentro del hospital trabajando.
Y pones balonmano y la gente se extraña cuando lo leo, ¿no?
Jugadora profesional o deportista o cosas así. Sí, hay veces, hay personas que aún se siguen extrañando de, uy, ¿solo te dedicas a eso? Y es como, bueno, es verdad que tengo mi segunda faceta y que gracias a ello pues puedo compaginar más o menos, ¿no? Pero aún así, ahora mismo, mi tiempo lo ocupa mayoritariamente el balonmano.
Ana, cuéntame, has utilizado, yo creo, la palabra mágica, que es compaginar. ¿Cómo se compagina una carrera profesional en el deporte y una carrera que te pinta de ser muy sencilla y con muy poco tiempo dedicada al estudio, como es la medicina?
Bueno, al final yo creo que es vocacional, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la salud y demás. Y claro, eso supone, pues, a veces decir no a muchas quedadas, llevarte los libros a cuestas en cada viaje y ser muy responsable y muy tozuda, ¿no? Muy constante en ese estudio, porque si no, ya te digo que no te lo puedes sacar.
¿Desde pequeña que lo tenías claro? ¿Las dos cosas?
Sí, la verdad que sí. Por una parte familiar a nivel balonmanístico y a nivel medicina, la verdad que, no sé, me dio por ahí por querer cuidar a los míos desde pequeña y poco a poco pues parecía que se iba haciendo realidad.
O sea, por querer cuidar a tu familia.
Sí, sí, sí. Anda. De pequeñita, sí, sí. Cualquier herida que tenía, no, voy yo a curarla, no. Y al final parece que se ha hecho de verdad.
¿Y qué especialidad te mola?
Bueno, actualmente pues estoy entre dos. Al final durante la carrera y vas haciendo prácticas y demás y pasas por varias especialidades y te gustan a veces unas, luego otras, y ahora mismo me gusta mucho anestesia. Sí, a ver, me gusta dormir a la gente, para no escucharla, no, es broma. es broma.
Pero tendrías que ir por la calle con un frasco de estos.
No, es broma. No, más que nada porque controla muchos ámbitos, hay que saber de todo, no solo te especializas en una cosa, entonces, bueno, de momento me está gustando mucho esa.
O sea, mola mucho evitar el dolor, que básicamente de eso se trata, ¿no?
Mira, también eso, porque al final con lesiones y demás sufres mucho en esa faceta, ¿no?, de dolor y tal, y si puedo ayudar lo mínimo a evitar un poquito el dolor que sufre esa gente, también vamos a por ello.
Y cuando tú misma has tenido una lesión, espero que no haya sido muy grave, Ana, ¿tú eres friki de esto? O sea, ostras, creo que tengo unas fibras del músculo tal... ¿O no?
Más o menos anatómicamente sí que lo vas colocando, sí. Pero no por el hecho de ser friki, sino quizás también de ayudar a la parte fisioterápica, a la parte del médico un poco a decir, oye, mira, ya que más o menos puedo decirte lo que noto, lo que siento, pues oye, te voy a ayudar. Pero vamos, al final luego lo dejas en manos de ellos, que son los profesionales.
Ana, hablando en general, en tu caso en particular, pero en general, ¿cuál es la situación de los médicos en España menores de 30 años que acaban de terminar la carrera y que se están peleando por un futuro laboral? ¿Cómo es su situación en general?
Bueno, en general es verdad que cada comunidad autónoma y dentro de cada comunidad autónoma, cada hospital y dentro de cada hospital, cada servicio, que eso no se tiene mucho en cuenta. Es verdad que se va organizando de una forma, pero sí que es verdad que, como me has comentado en general, pues las condiciones en las que sales pues no son las más bonitas o las mejores que se podría decir, ¿no? Pues, por ejemplo, trabajan de 24 a 36 horas, no tienen un día o casi dos días de descanso, y al final ya no es solo por ese descanso a nivel personal, sino en qué condiciones ves tú a un paciente en el que estás descansado, en el que estás cognitivamente despierto, ¿no? Entonces, procuramos... poder obtener pues una calidad mínima asistencial. Luego también a nivel de gente, que cada vez se necesita más médicos, que ya se ha visto que pues es verdad que hay que apoyarlos, que hay que meter un punch a nivel de calidad para más que nada, en vez de un médico tratar a 60 pacientes en un día y terminar a las 8 de la tarde, pues dos médicos tratar a 30 y tratarlos con el tiempo suficiente. Y ya dejamos al lado la parte del sueldo que ya también está siendo un pelín precario.
Pues a eso iba. Yo creo que si algo nos ha abierto los ojos esta pandemia, en vuestra situación, en la situación de los profesionales de la salud, repito, profesionales de la salud, que nos cuidan la salud, lo que decíamos antes, que no nos duelan las cosas. Yo creo que la gente tenía la sensación de que en cuanto que un chaval, una chavala, termina medicina, empezaba a ganar pasta a las puertas. Y pasta y pasta y tal, soy médico, pum, 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 pum. Vale, nos han enseñado que no, que esto no es así. Pero, ostras, después de dejarte las cejas estudiando 6 años, después de hacer el MIR, poner, repito, la salud de la gente en tus manos, tía, tú no puedes cobrar 900 euros, tú no puedes cobrar 1000 euros por hacer eso.
No, además, es el sueldo base. Luego, al final, sí que la gente dice, joder, es que cobras mucha pasta. No, cobras mucha pasta porque haces guardias.
Claro.
Y son horas que no pasas en casa, son horas que estás en vilo.
Guardias de 24 horas, ¿no?
Claro, de 24. Y hay en algunos sitios hasta de 36, que aún pasando 24 horas, desde las 8 hasta las 8 de la mañana, aún se quedan la jornada siguiente de oficial, como aquel que dice.
Claro, que cada uno piense si le molaría ser el paciente que trate la 35ª hora de curro consecutivo de un médico.
Eso es, claro. Y al final, jolines, nosotros también somos personas y nos preocupamos por las personas que estamos cuidando. Y claro, te vas a casa diciendo, ostras, le he dado un buen diagnóstico, he tenido que darle un buen tratamiento, estaba lúcida en ese momento. Ostras, también hay que tener mucho en cuenta esa parte psicológica que que conlleva el estar tantas horas al pie del cañón.
Disculpa la tontería de pregunta, pero ¿qué se le da más vueltas? ¿A un fallo de un 7 metros de un penalti en un partido importante, una final, con empate en el marcador o perdiendo de uno al final de un encuentro, o un diagnóstico erróneo?
Sin ninguna duda la segunda. Sí. El penalti, te quedas ese día un poco como bueno, pero siempre me han dicho y siempre llevo el lema que lo falla quien lo tira, ¿no? Si no lo tiras, pues no lo fallas. En el caso del diagnóstico, pues sí que es verdad que conlleva luego, pues si es un diagnóstico erróneo, pues quizás el que vaya a empeorar y que tenga muchas consecuencias atrás, y eso sí que le das muchas más vueltas.
Ana, cuando supongo que habrás escuchado, no sé si se llevará a cabo, pero es mi intención de algunas partes políticas de la Comunidad de Madrid, supongo que el hospital del IFEMA, imagino que, bueno, pues que lo habrás escuchado, lo habrás visto un montón de veces en la tele y tal. Cuando escuchas la posibilidad de que quieran contratar a médicos, contratar, digo entre comillas, médicos voluntarios, es decir, que no cobren, los médicos que estén trabajando en IFEMA con pacientes de coronavirus, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza?
Irresponsabilidad y poca empatía. Yo creo que cualquier persona política que le dice no, ve a este sitio, pero sin cobrar, o tienes que delegar, no sé qué, y sin cobrar, yo creo que nadie está dispuesto a ello. Claro, yo creo que al final, como te he dicho al principio, es una profesión muy vocacional y muchas veces nos tira mucho de ello el ayudar a las demás personas. Pero hay que ser también conscientes y, como has dicho también, son 6 años de carrera, te tiras mucho tiempo estudiando, mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, y eso tiene que estar remunerado, evidentemente.
¿Tú te imaginabas hace unos años que ibas a ganar más pasta con el balonmano o con la medicina?
Creo que en ningún momento me he hecho esa pregunta, o sea que simplemente ha sido pues por tema de que me ha gustado muchísimo el balonmano y por tema medicina, tema vocacional. Nunca he mirado los sueldos, sinceramente.
Porque si no, probablemente te hubiese dedicado a otras cosas en los dos casos, ¿no?
Puede ser, pero nada, es broma.
Jorge, ¿algo para Ana? ¿Te apetece preguntar algo?
Sí, la verdad que da gusto hablar, ¿eh? O sea, no, hablar con Ana, porque estamos viendo que los jugadores y jugadoras que bueno, pues desgraciadamente en el balonmano español, vamos a dejarlo semiprofesional, porque bueno, cualquiera que eche un vistazo a los sueldos y las nóminas que tienen pues la mayoría de jugadores y jugadoras en nuestro país, pues bueno, entendemos que no solo en la medicina se marchan a otros países, sino con el balonmano, desgraciadamente, pues muchos se van a jugar a otras ligas donde pueden vivir, ojo, digo lo de vivir del balonmano, cosa que en España, insisto, pocos clubes pues pueden asegurar un sueldo para poder vivir de manera profesional, solo dedicándote a tu pasión, que en este caso es el balonmano. Pues imagínate, Pablo, tener que hacerlo, además, compartiendo la mayoría. Por eso todos estamos viendo que son necesarios tener unos estudios, compaginarlo con otras profesiones. La mayoría tiene esa doble faceta de tener que jugar al balonmano y luego aparte una profesión. Pues Ana Isabel lo comparte, yo creo, además de manera loable. Y bueno, pues estamos viendo que evidentemente está en un equipo ahora mismo de los top en la Liga Guerrera Ciberdrola y además pues es ya licenciada como doctora. Así que estamos en buenas manos y recálculo de buenas manos en todos los sentidos, en el deportivo y en el
profesional. Asegura tus manos, Isabel. Asegúratelas.
Yo creo que habría que meter dinero, que no es broma.
Bueno, te voy a decir que ahora mismo está concentrada con la selección española absoluta en Madrid, si no me falla la memoria, y ahora luego el día 27 empieza otra concentración con las guerreras, yo creo que en el ámbito deportivo, ya centrándonos en deportivo, después de una grave lesión, que antes hablaba, sí que tuvo una grave lesión, me puede corregir, pero ahora mismo vuelvo a vivir, yo creo, un gran momento. Y estar en el próximo europeo en diciembre, ojalá se pueda disputar, o en ese mundial por vez primera en España en 2021, por eso está ahora mismo concentrada con esa nomenclatura de objetivo 2021, yo creo que a nivel deportivo sería un sueño inmediato, ¿no, Ana?
Sí, sin ninguna duda, vamos. Al final estamos aquí concentradas en Granollers, primero con el objetivo 21 y la semana que viene con la absoluta, pues eso, porque al final llevamos mucho tiempo con el parón del coronavirus y demás, mucho tiempo sin trabajar y hay que volver a coger conceptos, volver a unir a todas las jugadoras, pues para eso, para que ahora en el europeo de este diciembre, pues demos lo mejor de nosotras.
¿Cuánto de lejos queda Tokio?
Uy, aún queda mucho. Sí, sí, primero el europeo y luego veremos, que tocará también el preolímpico y luego los demás. Paso a paso, paso a paso.
Pero tú sabes del tema. ¿Tú crees que se va a poder disputar?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque ahora mismo se está, a pesar de que, pues eso, aquí en España la liga semiprofesional está yendo poquito a poco a mejor, las ligas profesionales también, yo creo que de aquí hasta Tokio quedará mucho tiempo para protocolizar, para, pues eso, terminar cogiendo las condiciones máximas y posibles para que se pueda disputar esa gran ceremonia.
Otra chorrada. ¿Tú te imaginas jugar un partido con mascarilla?
No, sinceramente no.
¿Es imposible?
No. Imposible no lo veo. Pero es verdad que es muy complicado.
¿Y la segunda ola, Ana? ¿Asusta?
Esta segunda ola, sí. Pues es verdad que está siendo un poco más planita, pero cada vez está siendo en ascendente. Entonces, bueno, esperemos que no lleguen a colapsarse, porque eso ya no supone a nivel coronavirus, sino todas las demás patologías que circulan día a día.
Ana Isabel Martínez, jugadora del balonmano Elche, una de nuestras representantes, ojalá, en el europeo femenino que vamos a contar en la radio dentro de unas semanitas. También ojalá, falta mucho, es verdad que hay que remar, que falta muchos meses, pero que las guerreras no suelen fallar en las grandes citas y lo mismo. Yo estoy convencido que lo mismo harán en Tokio. Pero os digo más, como lleváis esta trayectoria, el día que falléis, la cabeza alta. Porque os lo habéis ganado, el respeto, y eso es muy complicado, es lo más complicado, y vosotros lo tenéis. Así que, Ana, que un beso muy fuerte, que dura el entrenamiento y que a por todas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un beso muy gordo.
Un saludo.
Ana Isabel Martínez, jugadora del Elche. Dargel, que estamos en buenas manos, que es verdad.
Estamos en buenas manos y te das cuenta que da gusto, ¿eh? Yo por lo menos siempre me gusta dignificar y pues alabar. Qué manera de expresarse y que, pues eso, o sea, que da gusto hacer una entrevista con jugadores de balonmano, porque, insisto, son muchas historias detrás y muchas profesiones y muchas historias particulares que estamos viendo que, desgraciadamente, y que darle las gracias, pues muchos tienen que hacer las maletas para irse. Estamos viendo que muchos médicos, enfermeros han ido a otros países. Desgraciadamente, al no tener unas buenas condiciones laborables aquí en España, pues en el mundo del balonmano español pasa un poquito más o menos lo mismo.
Gracias, Dargel.
Un placer, como siempre, Pablo.
Más cosas, más asuntos. Voy a presentaros, no hace falta que la presente, pero vamos a hablar con una persona polifacética, futbolista hasta hace nada, ahora responsable de scouting y captación del Betis femenino y además doctora, es Ana Romero, Willy. Hola, Ana, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hablábamos de sueldos míseros. Ana, pues, ¿qué te vamos a contar a ti, no?
Pues sí, la verdad que algo sí que sé un poquito, desgraciadamente.
Por cierto, aguántame, Willy, un segundo, por favor, porque hay comunicado de Leo Messi en redes sociales. Ainhoa, ¿qué dice Messi?
Pues lo ha puesto en su cuenta de Instagram, despidiendo a Luis Suárez con algunas fotos, algunas privadas que no se habían visto nunca, del día a día que compartían el uruguayo y el argentino, y Leo. Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como fuera. Les vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas, muchas cosas que nunca se van a olvidar todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, les quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
Uy, pues parece que está calentito Messi, ¿eh?
No está contento, no.
Parece que está calentito con la directiva, tiene trabajo el nuevo presidente del Barça, sea el que sea, para calmar a Messi, porque vamos, si yo fuera de otro equipo, si fuera del City o del Atleti, vamos, a por Messi.
Se te ilumina la cara,
cuchillo,
Pablo.
A cuchillo. Gracias, Ainhoa.
A ti.
Estamos hablando con Ana Romero, con Willy, exfutbolista, ahora responsable de captación del Betis femenino y doctora, lo hemos dicho. Willy, ¿estás asustada por esta segunda ola? ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, no es asustada, ¿no? Pero la verdad que sí que preocupada, porque al final otra vez están cumpliendo, desgraciadamente, pues eso, todos los pronósticos que que no queríamos que volvieran a suceder, que para eso se intentaba concienciar a la población y que se pedía que se tomaran medidas también desde los departamentos que al final pueden y tienen el poder para controlarlo, y parece que estamos otra vez volviendo a lo mismo que hace unos meses, ¿no? Entonces la verdad es que asustada no, pero sí que un poco preocupada.
Claro, pero no sé si hay explicación, pero ¿cómo es posible que haya igual de contagios o parecidos contagios al mes de marzo, febrero, marzo, abril, cuando ahora todo el mundo usamos mascarilla? ¿Cómo puede ser?
Hombre, al final, porque no solo es el uso de mascarilla, ¿no? Si tú usas mascarilla, pero está no guardar las distancias, que al final son tres cosas muy importantes: distancia, la higiene de manos y mascarilla. Y aquí mucha gente cree que solo hay en otros países, por ejemplo, en los que la mascarilla, Holanda, ¿no? Que yo también estuve jugando allí, tengo contacto con allí. Los contactos y los contagios están bastante controlados y ellos no usan la mascarilla obligatoria para andar por la calle, pero ¿qué pasa? Tienen otra concienciación sobre el virus, ¿no? Y lo que hacen muy bien es guardar las distancias y no están todo el día a lo mejor abrazándose, o si tú llevas mascarilla, pero si llegas a una reunión y lo primero que haces es quitarte la mascarilla y darte dos besos como se hacía antes del virus, pues al final no estás previniendo nada, ¿no? Si llevas la mascarilla para andar, usamos la mascarilla cuando realmente no hay tanto peligro de contagio, ¿sabes? Entonces, es como una norma, pero realmente la gente yo creo que no está concienciada de el por qué o cuándo la tiene que usar, porque si la usas para ir por la calle que vas solo, porque es obligatorio y si no te multan, pero luego vas a una casa y una reunión de 10 o 15 personas y ahí te la quitas y haces lo que quieres, al final entonces estamos en lo mismo, ¿no?
Fíjate que el otro día me decía un amigo, dice, oye, ¿tú hace cuánto que no das un beso a alguien que no sea tu pareja o tus hijos? Alguien un poco externo, o sea, no del primer círculo de amistad o de familia. Joder, macho, un montón, es verdad.
Claro, o sea, es que al final, pero ¿cuántas veces, cuántas historias en Instagram o cuánta gente ves tú que hacen lo que se seguía haciendo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que obviamente está muy concienciada y lo hace bien, pero si sigue habiendo personas que no lo hacen correctamente, al final el virus sigue transmitiéndose y al final pues caemos todos, ¿no?
Ana, ¿cómo de fácil o de difícil es compatibilizar los estudios, medicina en tu caso, con el fútbol?
Pues la verdad, fácil, no te voy a mentir, no ha sido, ¿no? Es bastante sacrificado. Y es sobre todo el organizarse muy bien, el sacrificar horas de, a lo mejor, de querer estar haciendo otra cosa, pero sabes que tienes poco tiempo para estudiar porque tienes que viajar. Y han sido muchas horas de autobús con los libros y llevándote a todos los sitios. Entonces, pues la verdad es sacrificado, pero al final yo creo que son dos cosas que a mí me apasionaban y con un poco de esfuerzo y disciplina, pues al final lo terminas sacando.
¿El sitio más friki en el que has estudiado? ¿Te acuerdas?
¿El sitio más?
Más friki, más raro.
La verdad, si te digo la verdad, a cualquier parte me llevaban los libros, pero otra cosa era luego pasearlos, los he paseado por todo el mundo, vamos, pero... Luego ya era como me ponía, ay, me mareo. O,
claro, hombre, es que
no
un autobús,
puedo, tengo mucho ruido.
Un autobús, ¿sabes? Medicina no se puede estudiar, Willy, esto
en
es así.
Cualquier, o sea, pero ya te digo, hasta a lo mejor tenemos libre, nos anda libre para poder pasear y darte un paseo a la playa, pero voy a bajar porque si ahí estoy sentada 5 minutos, no, me lo llevaba a todos sitios, por si acaso, pero sabía que nunca, nunca, al final lo terminaba cogiendo. Así que vueltas han dado, pero la verdad que solo cuando estaba en la habitación o era cuando tenía más que rentabilizar el tiempo, ¿sabes? Sobre todo ha sido eso, el poder rentabilizar el poco tiempo que tuviese, sacarle el máximo provecho.
¿Has dado muchas explicaciones en tu vida para si soy futbolista profesional? ¿Muchas veces?
Ahora la verdad es que justamente ya no, cuando me he venido a retirar, es cuando está mucho más todo el mundo, ¿no? Yo creo que ya la sociedad, pues, está mucho más conciencia del fútbol femenino, de los equipos, de los partidos y demás. Obviamente hace 10 años, 12 años no era lo mismo, y yo he tenido, por ejemplo, que yo jugaba en la selección y he tenido que pedir a por ejemplo, ejemplo, en la universidad para que me cambiasen un examen he tenido que pedir justificantes al Consejo Superior porque me decían que sí, que yo podía a lo mejor estar perderme un examen por estar con la selección, pero que yo, a ellos eso no les importaba, ¿sabes?
Bueno, el otro día, con todo Vero Boquete, no quiero equivocarme con la cifra, pero era una barbaridad. ¿Puede ser que os dieran 15 euros al día en la selección?
Sí, además, Vero Boquete y yo coincidimos en desde las categorías pequeñas y porque somos de la misma edad. Y sí, cuando estábamos en la sub-19, yo creo que eran 15 euros en España y 21 fuera o algo así. Más de eso no.
Qué vergüenza.
Eso era con la sub-19.
Qué vergüenza, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que ha dado un cambio bastante bastante radical, ¿no? Ahora mismo yo creo que tienen las que van ahora pueden estar contentas con todo lo que se está consiguiendo, pero en esa época nosotras muchas veces, incluso estando en la absoluta, que creo que eran 40 o algo así, estando ya en la absoluta.
Ya ves, menos pastizal, ¿eh?
Claro, era bueno, muchas compañeras pues obviamente no podían... Decían que ellas no podían ir porque si tenían que estar 10 días fuera, no les compensaba.
Oye,
por el trabajo,
400
¿sabes?
Pavazos que se llevaban.
Claro, y la echaban del trabajo, entonces por falta de 10 días, pues decían, pues mira, mejor renuncie a la selección porque no me compensa mucho. Pero sí, nosotras ahí en ese momento decíamos, vamos a ver, que hasta un sub-15 de chicos cobra el triple más que nosotras, ¿sabes? Que era como...
Sí, pero eso, Ana, ¿qué os daba? ¿Rabia o os daba vergüenza?
No, era como, a ver, está claro que nosotras no nos iban a poder equiparar con los chicos de la absoluta, ¿no?
Sí, sí, pero con los sub-15 es un poco vergonzoso.
Pero claro, exacto, claro. Es como, a ver, un poco... somos el equipo femenino el de más nivel que tienes en España, al final, no sé. Compensarlo un poco, que no es que estemos pidiendo 1.000 euros al día, pero 40, sobre todo más que nada dignidad para eso, para que haya jugadoras que no tengan que dejar de ir a la selección o perder su trabajo por no poder combinar las dos cosas, ¿no? Algo que te compense.
¿Tú eres doctora desde cuándo?
Yo me saqué la carrera hace ya 5 o 6 años, sí, la acabé cuando estaba en Barcelona y luego seguí jugando 5 años más, creo. Así que sí, hace 5.
¿Y las condiciones de una chica española que roza la treintena y que es doctora, las condiciones laborales en la medicina, cómo son?
Hombre, ahora mismo también se está viendo, ¿no? Las condiciones que ahora se están dando cuenta de que faltan médicos y qué tal, porque yo he estado, por ejemplo, trabajando en estos 3 meses desde abril a junio, donde más pegó la pandemia, ¿no? en estos meses de la primera ola, y es un poco difícil porque son guardias de 24, 12 horas, no te respetan a lo mejor. Si haces una guardia, en teoría deberías de tener 3 días de libre y luego volver a hacer la guardia, y te podías pagar guardias de 12 horas, 3 días seguidos, y están mal pagadas, la verdad. Obviamente yo sí que haciendo bastante, muchas guardias, económicamente estaba mejor que como futbolista, ¿no? Pero aún así era yo, porque es la primera vez que empezaba a trabajar, y eso, otros médicos especialistas con experiencia y demás no lo quieren, no lo hacen, entonces, porque están mal pagadas, son muy sacrificadas, es bastante trabajo, entonces obviamente sí que hay una falta de médicos porque las condiciones son bastante precarias.
Y yo no sé si es lo de menos o no, pero muchas guardias en un mes quiere decir muchos días sin dormir en un
Exacto.
mes.
Exacto, o sea que al final es...
Claro.
Tú no puedes estar, yo no puedo ir a lo mejor tres o hacer guardias, dos guardias de 24 horas seguidas, que hay gente que las hace, porque les toca así en el calendario, porque al final así se saca más dinero.
Pero es lo que decíamos antes con Ana, con la jugadora de balonmano. Es que es imposible que un médico, por mucha preparación, muchos estudios, mucha ilusión, mucha motivación, lo que sea que tenga, cuando estás 40 y tantas horas seguidas currando, tengan los sentidos mínimamente despiertos. Es imposible.
Claro, es que al final ya no solo es que las condiciones económicas, es que al final estás poniendo en riesgo, pues eso, si te llega un infarto, imagínate, o cualquier urgencia en tu jornada de trabajo de 8 horas, pues no va a ser lo mismo cuando lleves ya 35 horas sin parar, ¿no? No puede ser lo mismo nunca, claro. Entonces, al final, yo creo sobre todo por eso, por el servicio que puede darle a los pacientes y por el peligro o no que pueden estar también corriendo a la hora de tú poder tomar unas decisiones o que estén más finos o menos. Al final, normal, ¿no? Las personas, cualquiera, y no solo los médicos, yo creo que estás trabajando 48 horas seguidas, baja tu rendimiento haciendo lo que estés haciendo.
¿Crees que nos van a confinar otra vez, Ana, o no?
A ver, yo es que, como es, yo creo que de aquí, Madrid por lo menos, de aquí a 10 días, diría yo, sí que tiene todas las papeletas. Y al final, es lo que estamos teniendo por no ir cortando las cosas desde el principio. Hemos dejado el verano, sí, vamos a ver que pase el verano, porque todo, imagino yo, al final todo lo que pueda venir de turismo y remontar, pero al final está cerrando, vas a tener que cerrar otra vez y todo lo que has podido ganar o lo poco que has podido ganar o adelantar en verano lo vas a tener que perder ahora otra vez, porque yo creo que es que, tal y como están las cosas, no veo otra solución que nos vuelva a ser medidas más estrictas, que todos ya sabemos lo que requieren.
Sí. Ya sé que no eres epidemióloga, pero ¿la vacuna cómo la ves, de lejos?
Yo al final solo lo que leo de epidemiólogos y de gente que sigo, de médicos que sigo en Twitter y demás, y por ahora pues yo no la veo muy muy cerca tampoco. Así que tendremos que seguir tirando de lo que conocemos que funciona y haciéndolo lo mejor que podamos.
Bueno, ¿y la temporada de tu Betis, cómo la ves?
Hombre, con muchas ganas, ¿no? De empezar después de tanto tiempo y sobre todo muy ilusionado con la plantilla y el proyecto que hay, pero también, claro, con un poco de preocupación y de incertidumbre por todo este tema, ¿no?
Sí, porque estamos viendo muchos casos en muchos deportes. ¿Hay protocolo ya para el fútbol femenino en nuestro país, en nuestra liga?
Bueno, ya se salió el calendario y demás, y ahora lo que no hay realmente obligación de hacer test ni prueba. Eso ya depende de cada club. Entonces, pues,
pero ¿y si hay un caso en el Betis, ¿qué hacéis?
Pues en el Betis, si hay un caso en el Betis, en teoría se debería de parar toda, o sea, el equipo debería de parar, pero claro, al final estás como un poco haciendo, yo lo pienso muchas veces, como entonces si hay equipos que no hacen test,
claro.
¿Qué pasa? O sea, ¿sabes? O ellos pueden tener, o sea, al final tú estás como digamos perjudicando al equipo que haga las cosas bien. Porque si los equipos que hacen test todas las semanas para controlar un poco, sale un positivo, ya no puede jugar. Y ahora el que no se esté haciendo test porque no tenga dinero o porque no quiera, porque diga, bueno, pues a mí me sale mejor no saberlo, porque si no lo sé, no nos van a poder parar, ¿sabes? Entonces, yo veo un poco ahí un montón de...
¿Tú sabes cuánto cuestan los test?
Sí, costaban, creo que... alrededor entre 80 a 120 euros.
¿Cada uno?
Sí. A ver, son bastante caros. Si
ostras,
tú lo haces...
¿Y claro, en la plantilla del Betis cuántas son?
Pues claro, es que no solo tienen que ser las futbolistas, también tienen que ser todas las personas que estén en contacto con las jugadoras o que entremos a las instalaciones. Que
o sea, más o menos un número...
Al final puedes decir que sean 30, 30, 35.
O sea, 3.000 euros cada vez que hacéis uno.
Claro.
Ostras. No, hombre, el Betis claro se lo puede permitir, pero a lo mejor hay equipos y dicen, ostras, pues...
Que no, claro, yo imagino que clubes más humildes que al final no dependen de clubes con una mayor masa social y un club en primera división, pues al final, obviamente, si no reciben, imagino, ayudas de federación o de algún... de algún sitio, pues es complicado, ¿no? Que puedan hacer ese gasto.
Ana, que gracias por este ratito, que me ha encantado hablar contigo, que un abrazo gigante y que no haya sustos. Que no os preocupéis por contratar a las mejores jugadoras, a una extrema izquierda que sea muy buena, una delantera que marque muchos goles y una portera que las pare todas, pero que no haya laboratorios.
Esperemos que esas sean las únicas preocupaciones. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, Willy, gracias.
Hasta luego.
Ana Romero Willy, jugadora, exjugadora y doctora. Hemos hablado también con Ana Martínez, jugadora de balonmano internacional actualmente y también médica. Experimenta el más íntimo retrato de la vida de Fernando Alonso en su nueva docuserie de Prime Video. Fernando descubre al hombre detrás del icono español con fracasos y triunfos en su carrera por la victoria. Siempre fiel a sus raíces. Fernando, la historia real de la leyenda del automovilismo que nunca habías visto. Ya disponible en Prime Video. ¿Okay?
Aquí no vas a hacer deporte. No vas a vivir aventuras ni a desafiar tus límites. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Por fin la Costa del Golf está de vuelta para que disfrutes de un destino único con un clima excelente. Un paraíso para la práctica del deporte del golf todo el año y un sinfín de posibilidades de ocio, con una oferta cultural y una gastronomía que no te dejará indiferente. Ven, vive y disfruta la Costa del Sol, la Costa del Golf. Vive Costa del Sol.
Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda la nueva gama de textil, asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos, como el polo Inesis por 9,99 euros o el pantalón de golf Inesis por solo 19,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. Practica deporte con Decathlon.
¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales. Con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Si vierais ahora mismo lo que estoy viendo yo, os aseguro que os replantearíais muchas cosas de vuestra vida laboral. ¡Hablamos de golf! ¡Hola, Guille Salperón! ¡Muy buenas!
Aunque me pongas esta musiquita, no me camelas también, ¿eh? ¿Qué sí. estás viendo?
Bueno. Es algo inenarrable lo que estoy viendo. Sí. O sea, gente que no tiene ningún sentido del ritmo, ninguno. O sea, ¿ninguno? Que no debería poder moverse, pues, sí. moviéndose al ritmo de la música.
¿Ah, sí?
Bochornoso, de verdad. No voy a decir quién, ¿eh? No, jamás diré que es Adrián Portellano, jamás.
No. Y fíjate que Adrián tiene pinta de super bailón, ¿eh?
Sí, eso. Bueno, tiene pinta roja.
Tiene pinta roja, sí, a sí. naranja, más sí. bien naranja.
Sí, tiene pinta de cheto. Venga, tira. Oye, que ayer has ganado un título, un trofeo, un galardón, ¿no? ¿Qué has ganado?
Bueno, uno más.
Uno más, ¿no?
Nada es comparable con los títulos que Suárez os va a dar ahora al Atleti. Con lo que has criticado tú a Suárez en el Barça.
Yo ahora, nunca.
Y ahora será súper de Suárez.
¿Sabes? Nunca he criticado al mejor delantero del mundo. Jamás he dicho nada malo sobre el mejor ariete me parece un fichaje, vamos.
Hombre, no es malo, no es
extraordinario.
Costado, no está mal,
Mal. El mejor fichaje de momento en el fútbol español, el mejor.
¿Hay que hacer socio de honor a Bertomeu o no?
Pues y a Koeman, sí, a los dos.
Y a Koeman también,
sí,
a los dos.
Sí, a Koeman. Y ojo, yo sigo caliente con un asunto. En Barcelona se van a enfadar conmigo, lo siento. Bueno, ya la habéis disfrutado muchos años. Messi. solo tengo esa palabra en la boca. Messi. Messi.
¿Ese va a ser el siguiente fichaje atlético o no?
El año que viene. El año que viene. Bueno, dejemos que termine bien en Barcelona y el año que viene a por Leo.
Será él el que lo decida, además, el que diga, hacedme una lista de equipos, pero como no van a poner al Atleti, ahí se va a ir, claro.
Vamos, wow, qué alegría. Bueno,
vamos
golf,
a hablar de golf, esto es una sección de golf, Pablo.
Sí, sí. Oye, tú me sacas el tema, me pones el capote.
Has sido tú.
Cuéntame.
Oye, fíjate, Tiger Woods, que lo ha hecho bastante mal en el último US Open que se ha disputado fallando el corte, resulta que tiene entre ceja y ceja ser el jugador norteamericano con más títulos en el PGA Tour, en el circuito norteamericano, y ahora mismo tiene 82, empatado con otro jugador norteamericano, con Sam Smith, que los dos comparten ese número de títulos. El último que logró Tiger Woods en Estados Unidos fue el Topo Championship, que era un torneo que se jugó en Japón el año pasado, que este año se va a disputar en suelo americano por todo el tema del COVID, y Tiger Woods, que como te digo, fallaba el corte en el US Open y no jugando muy bien, la verdad, pues ya ha confirmado, porque esto Tiger suelta sus participaciones gota a gota y cada vez son menos, entre otras cosas, por su estado físico, que no debe de ser muy bueno. Bueno, pues ha confirmado que va a jugar este Zozo Championship intentando reeditar la victoria del año pasado y, de paso, lograr su victoria número 83 en el circuito norteamericano, que se dice pronto, para ser el único jugador que tenga ese número tan alto, el que más victorias ha conseguido, porque parece que el récord de majors que tiene Jack Nicklaus de 18 lo tiene algo más complicado. Aunque este año, en el mes de noviembre, tendrá una nueva oportunidad en el Máster de Augusta, que se va a disputar retrasado también de enero, febrero, marzo, del mes de abril, que es cuando habitualmente se disputa, pues se va a jugar en noviembre. Así que en apenas 5 meses, en noviembre y luego en abril del 2021, tendremos un nuevo torneo de la chaqueta verde. Si Tiger Woods ganara los dos, porque es su torneo favorito, pues fíjate, es verdad que estaría cerca de Jack Nicklaus, pero yo creo que Nicklaus está bastante tranquilo. En una semana donde después del US Open todo está muy tranquilo en los circuitos, hay un torneo del circuito norteamericano, donde no hay ninguna de las grandes estrellas, ni por supuesto Bryson DeChambeau, la nueva revelación del golf mundial, que basa su gran estado de forma en la ingesta de batidos sin fin durante el día. En este confinamiento creo que ha ganado cerca de 15 kilos y bueno, pues claro, esto se ha notado en la pegada y en la potencia que le da a sus golpes, pero ninguno de ellos pues está en Punta Cana, en la República Dominicana, donde se está disputando un torneo donde tampoco están ni John Ram, ni Sergio García, ni Rafa Cabrera Bello, los habituales del golf español en el circuito norteamericano, que se han decidido tomar un descanso, y que tampoco están en el Dubai Duty Free Irish Open, que es el torneo que se disputa esta semana en tierras irlandesas. Fíjate, Pablo, lo que es la crisis económica también y que afecta al deporte en general. Este torneo, que el año pasado ganó John Ram, tenía una dotación en premios de 7 millones de euros. ¿Sabes cuántos millones de euros tiene este año? 1,5. O sea, que ha bajado una barbaridad el montante en premios, y eso también se está notando en la lista de jugadores. Tampoco hay ninguna de las grandes estrellas, aunque hay 4 españoles. El mejor de los nuestros es Nacho Elvira, que está a 4 golpes de una cabeza compartida por Rai, por Burmester y por Smith. Así que vamos a ver si los nuestros pueden conseguir una victoria en este Dubai Duty Free Irish Open, algo devaluado. Sí se está jugando también, bueno, pues el circuito estadounidense en su segunda división, el IOA Classic, donde Marta Sanz, la española, la madrileña, que ganaba el año pasado, no ha podido ir por el coronavirus tampoco y no podrá defender ese título en Florida, un torneo que comienza mañana. Y bueno, pues la verdad es que así está la cosa. Una semana muy tranquila después de una gran cita como la del US Open, en donde solo el ganador, Bryson DeChambeau, consiguió terminar por debajo del par del campo de Windward Foot, un recorrido absolutamente diabólico que hizo de las suyas con todos los jugadores, y que, bueno, pues DeChambeau, con esa dieta de batidos que creo que te vendría muy bien, pues ha sido el único en batir conseguir la victoria.
Eso te iba a preguntar, ¿tú conocías a un golfista tan cachas?
Pues no, y fíjate que cuando era cuando el golf todavía, digamos, que no era un deporte tan atlético, donde el aspecto físico no era tan importante, sino que se basaba básicamente en la maestría, ¿no? En la calidad de las manos de los jugadores, en la habilidad más que en la potencia,
En Estados Unidos surgieron varios jugadores donde empezaron a apostar por ir más al gimnasio, por entrenarse físicamente algo con algo más de potencia, básicamente para intentar pegar a la bola más lejos, ¿no? Darle más potencia a sus golpes y bueno, pues a partir de ahí todo fue cambiando con Tiger Woods. Es verdad que llegó la revolución, fue el gran primer atleta del mundo del golf y a partir de ahora las sesiones de los jugadores profesionales de máximo nivel en los gimnasios son muy altas hasta llegar a un perfil medio de jugador, por ejemplo, en el circuito norteamericano, que podemos ver tipos como John Rahm, como Dustin Johnson, ¿no?, como Bryson DeChambeau, que son físicamente muy potentes, que pegan la bola a más de 300 metros. Bryson DeChambeau comentaba en unas imágenes que se han visto por la televisión y que se han hecho virales dentro del mundo del golf, que le pedía a su caddy un pitching wedge, que yo, por ejemplo, que te digo que soy un jugador que llevo muchos años jugando por esos años, ¿no?, pero un handicap 4, que solo hay un 5% de jugadores en España que sean entre 0 y 10, pues yo con un pitching wedge hago 115 metros, pues Bryson DeChambeau le pidió a su caddy el pitching wedge para pegar 175 metros. O sea, es una barbaridad, ¿no? Es como impensable. John Rahm, en una conferencia de prensa, con un hierro 8 que se puede hacer 140 metros, le pega 220, ¿no? Entonces, todo eso viene derivado por la gimnasia, por la preparación física y por la sobrepotencia de estos jugadores, que además son muy altos y muy grandes, pero lo de DeChambeau es que sobrepasa ya. Más parece un jugador de fútbol americano, sí, ¿no? Sí, le pones unas sombreras a este y la línea de defensa y se come a 7 quarterbacks, ¿no? Yo creo que DeChambeau no creo que dure mucho en esa situación porque esa es una exigencia física tremenda. Con esos swings, con esa potencia, veremos cuánto dura el golf a estos niveles, cuando tienen que jugar todas las semanas, cuando se pasan muchas horas en el gimnasio y en el campo de prácticas. Es súper exigente y las lesiones llegan también y lo estamos viendo, lo que ha sufrido todo un número o ex número uno del mundo como Tiger Woods durante tantas semanas, que lo ha ganado todo y su cuerpo es un desastre, ¿no? Desde la espalda, la rodilla, la cadera. Bruce Koepka, otro jugador de perfil pegador y muy potente, pues está lesionado de la cadera y del hombro, ¿no? En fin, el golf es muy exigente a estos niveles cuando, claro, le quieren pegar a una bola con una varilla y una cabeza de un palo a 350 metros. Tú que eres un gran practicante del golf también, sí, sabes lo difícil que es que la bola ruede 30 metros.
Bueno, para mí no es tan difícil, pero bueno, sí, yo entiendo que a la gente normal eso le parezca complicado. Mañana por la mañana 2 horas de golf bajo par en la radio,
señor,
y el viernes que viene otro ratito aquí en el diario.
Mañana, déjame que te cuente que mañana...
Cuéntamelo rápido, que viene la publi que nos come.
A las 11 de la mañana vamos a tener al gran Miguel Ángel Jiménez en bajo par y un poquito antes por la mañana a otra grande del golf femenino mundial y guapísima, te recomiendo que te metes en internet y la veas, que se llama Belén Mozo, una estrella que va a ser la embajadora del Open de España que se va a jugar en España a finales del mes de noviembre.
Tú sí que eres guapo.
Guapetón, un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, nueva serie. Ver ahora, solo en Prime Video.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez?
no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en